¿Qué hacemos ahora? ¿De qué queréis hablar? Teníamos lo del Crash Bandicoot que prometimos la semana pasada y estaría feo olvidarlo ahora.
Si queréis, introduzco el tema, hablando, reseñando por el camino Crash Bandicoot 4. Un juego que, por cierto, ya parece del siglo anterior. ¿No os da la sensación?
Sí.
Y salió hace 2 semanas.
A mí eso sí que me da ansiedad.
Ya ves, ¿eh?
Eso es, a mí
Uf.
también. Es que me acaba de dar como vértigo, ¿sabes?
Joder, yo tal cual, ¿eh? El otro día pensé en hacer un streaming, un directito del Crash y pensé, pues que ya es viejo. Y luego dije,
Sí.
¿pero qué habla?
Tío, es que esto es
Sí,
horrible,
sí,
esto es
sí.
horrible.
El,
Sí.
es una. O sea, creo que hemos experimentado todos el efecto este de mover la cámara hacia adelante mientras hace zoom para atrás, ¿sabes? Como que se mueve la imagen de una forma rara. Pero bueno, Crash Bandicoot 4. No me importa hablar de él ahora, estoy haciendo que entre comillas, aunque parezca viejo. De hecho, me invitaron al like y dislike. Lo voy a decir aquí. Y le pues, saqué una tarjeta de plata Activision.
Bueno,
Algo que yo jamás pensé que podría hacer.
haz comillas también con la tarjeta, Víctor.
Bueno, era una navaja, efectivamente, pero era de plata. Porque últimamente me parece que están en estado de gracia, la verdad. Menos por cosi bueno, llevan un tiempo como queriendo meter la patita en el estado de gracia, ¿no? Pagándole juegos a Platinum, aunque fueran juegos de aquella manera, ¿no? Aunque está el Transformers, que es la hostia. O el Sekiro, cosas así, pero estas. Desde los remakes de Crash y Spyro, y ahora con este Tony Hawk y Crash Bandicoot 4, creo que están haciendo. Están dando pasos muy inteligentes para reaprovechar el fondo de catálogo, por así decirlo, de IPs viejas y marcas que tienen ahí un poco cogiendo polvo. Joder, pues las están actualizando de una forma muy inteligente y muy interesante y que da lugar a juegos como Crash Bandicoot 4, precisamente, que aparentemente, retomando la cosa donde lo dejó no el Crash Bandicoot 3 original, sino el Crash Bandicoot 3 Remake, por así decirlo, pues continúa la serie olvidando con justicia todo lo que ocurrió entre después de Crash Bandicoot 3, ¿no? Todos los juegos de Play 2, estos experimentos en los que creo que ya alguno ya era de Vicarious Visions incluso, ¿no? O de Toys for Bob incluso. Son juegos, en fin, olvidados justamente. No, en fin, no creo que no tienen nada que comentar. Entonces lo que cogen y sobre todo que se van bastante lejos de lo que digamos hizo famoso a Crash Bandicoot en su momento, ¿no? O del tipo de gameplay que por el que conocemos a Crash Bandicoot. Y Crash Bandicoot 4 hace lo contrario, que es hacer el mismo tipo de juego que eran los tres primeros Crash Bandicoot, aprovechando, imagino, el colchón o la base tecnológica de los remakes para hacer un juego nuevo. Y es un juego muy agradecido porque, lejos de ser un, ¿cómo decirlo? Una cosa onanística o un recrearse en la nostalgia o una forma o un juego que siga la ley del mínimo esfuerzo para únicamente sacar un poco de rédito de la nostalgia. Joder, es un juego bastante completo y que sorprendentemente tiene muchas intenciones de presentar ideas nuevas, no de repetir lo que ya conocíamos o de crear parques de atracciones idénticos pero con ambientaciones diferentes, sino que, joder, mete mecánicas nuevas, casi incluso que continúa la trayectoria a nivel de dificultad, ¿no? Como que la curva de dificultad empieza donde acaba Crash Bandicoot 3. Es un juego bastante, bastante complicado. Que mezcla, ¿cómo decirlo? Que tiene un equilibrio muy inteligente entre ofrecer un reto pues más intransigente y más clasicote para la gente que quiera pues su contador de vidas y su volver a la pantalla de título cuando mueres, etcétera, etcétera, y algo un poco más amable para quien no esté acostumbrado a las vidas o a quien se las suden simplemente y prefiera jugar sin ellas, vaya, que al final no aportan nada. Y la cosa es que con esta base, pues ya digo, forma un juego quizá un poco cansino con el lore, por así decirlo, con la historia, no menos cansino o proporcionalmente cansino a lo que era cansino ya el 3 en realidad, porque siempre fueron juegos quizá para aprovechar pues la tecnología o el hardware de PlayStation pues con mucho vídeo, con mucha voz, ¿no? Con mucha historia, mucho más que los juegos de Nintendo, por así decirlo. Pero joder, que ya digo, que aprovecha esos vaivenes de la historia y esas apariciones de personajes inesperados, etcétera, etcétera, para plantear situaciones jugables únicas y nuevas y bien pensadas, sobre todo, joder, porque los niveles están bastante bien diseñados, son sorprendentemente complejos. Igual no es la forma más, más inteligente de medirlo, pero uno de los objetivos clásicos de Crash Bandicoot es romper todas las cajas de cada nivel. Y en los Crash Bandicoot originales, muy poquitos niveles tienen más de 100 cajas. Normalmente tienen entre 50, 60, 70, por ahí. Y los niveles con más de 100, creo que en el 3 hay 2, nada más. Y aquí casi todos tienen cerca de 200, de hecho, hay bastantes con más de 200. Son niveles extensos, complejos, con muchos desafíos específicos encerrados dentro del gran desafío del nivel, ¿no? Y con muchas ideas nuevas, con incluso una de las cosas que a mí más me han gustado han sido estas cintas que te llevan a niveles de desafío que son como los bonus de ir rompiendo todas las cajas a menudo en escenarios sin suelo en los que tienes que ir calculando súper bien dónde caes y qué cajas pisas para no cerrarte un posible camino de vuelta y luego coger otro alternativo, etcétera, etcétera, y que está muy bien. Y es un juego, ya digo, que como utiliza la base técnica de los remakes, visualmente es 100% contemporáneo, no tiene nada de que se note anticuado ni en los modelos, ni incluso en la perspectiva de los escenarios, ¿no? Que sigue siendo la clásica mezcla de pasillos hacia el fondo o hacia la pantalla, vaya, si te persigue una piedra o un dinosaurio o un enemigo o así, y secciones más en 2D tradicionales, y que además es bastante largo, porque la campaña, por así decirlo, el juego normal puede ser 6, 7 horas, 8 horas, por ahí, pero luego hay un montón de niveles extra, hay personajes extra a porrillo, hay un montón de desbloqueables. Hacer el 100% del juego tiene como recompensa, un poco para, entiendo, picarte a conseguirlo todo. Un montón de skins para Crash y para Coco, que es personaje jugable y no solo protagonista de algunas pantallas en concreto. Y, joder, es un juego voluminoso, es una cosa tocha, no es un jueguecito de, bueno, te lo juegas dos tardes y tal. No, no, no. Es un juego que te exige concentración y rigor y dedicarle un tiempo y que te devuelve, digamos, o que te hace sentir que el tiempo que estás invirtiendo es un tiempo bien invertido. No una pérdida de tiempo nostálgica, ni, ya digo, ni una pajilla a tu niño interior.
Iba a decir,
sí, dime.
Me ha sorprendido el nivel de expertise, de tus comentarios, porque es verdad que sabemos que te sumergiste en profundidad con los remakes, ¿no?
A fondísimo.
Y por eso tenías, entiendo, fresco lo de las cajas, pero me ha gustado esa comparativa, la verdad. Y pensando en esto y en lo que vamos a decir de ahora, que entiendo que por ahí va también tu comentario sobre las horas y el tiempo, que podemos o no traducir en precio, insisto, de eso hablaremos en un ratito. ¿Hay más juego en este Crash 4 que en la Insane Trilogy? ¿Sabes? O sea, es... ¿Le puedes dedicar aquí más tiempo que a los otros tres juntos?
Yo creo que el... O sea, igual en horas frías, pues igual no. Tampoco mucho menos hay aquí, quiero decir. Pero creo que renta más. Creo que es... igual no es mejor que el 2 por separado, que para mí es el mejor. Pero sí me parece mejor que los tres juntos. Uh-huh. ¿Sabes? Porque jugando a los tres seguidos, en mi caso al menos, sé que no es la opinión más popular. Pero el 3 a mí me parece bastante malo. Bastante, bastante, bastante malo.
Claro, es que eso iba a decir,
juego,
¿no?
Súper,
que...
súper poco centrado. Todo eso aquí no está.
Ya.
Te lo ahorras, ¿sabes? Quiero decir que las putas pantallas subacuáticas que alguien pensó en el año 98 que eran una buena idea, no lo eran. O las de la moto, o las de los... El oso panda, no es un oso panda, bueno, el tigre, perdón, con Coco en la muralla china, que son más tolerables, pero que no, que siguen siendo demasiado más flojas que las normales, por así decirlo. Aquí no están. Aquí son todas bastante, bastante finas, hasta las más raras, en plan las que juegas con un personaje nuevo que hace como Kung Fu, que es un poco Sekiro, que tiene hasta un gancho para... anclarte en lugares lejanos del escenario y demás. La sustancia que tiene, yo creo que es bastante mejor y tiene mucha sustancia.
Guay, lo digo por eso, porque mucha gente no pondrá este Crash 4 al lado del 3 o del 2 o del 1, lo pondrá al lado de la Insane Trilogy, ¿no?
Sí, sí. Y digamos, puestas las cartas sobre la mesa. El debate, digamos, que queríamos plantear, que se nos quedó pendiente la semana pasada a raíz de este juego, es precisamente ese. Mucha gente ve caro Crash Bandicoot 4 cuando tiene el mismo precio que todos los juegos, en realidad. Y con esto me refiero a que ni creo que tenga peores gráficos o que sus gráficos sean menos valiosos, por así decirlo, que los de casi cualquier juego que valga ese precio, ni es más corto que la gran mayoría de juegos, al revés, creo que está a la altura o quizá por encima de la media, ni es peor en general, quiero decir, es un juego sólido, es un muy buen juego, y sin embargo... En el análisis de A Night, por ejemplo, de hecho, bastantes personas comentaron eso, que a 60 se les parecía muy caro, pero que a 40 igual sí. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Qué tiene este juego que sea que lo haga de 40 euros? Y al Last of Us no, por ejemplo, ¿no?
Joder, que has pillado un ejemplo también. O sea,
No, he pillado ese ejemplo a propósito.
Está claro, está claro.
Porque son juegos que duran más o menos lo mismo, de hecho. En realidad. Y que están bien, ¿no? Son de géneros muy... vale, si quieres. O que Forza Horizon 4, por ejemplo. ¿No? Que es otro juego con buenos graficotes, un buen juego. ¿Cómo se pone el precio a los juegos? ¿Es porque son plataformas, por ejemplo?
Yo creo que sí.
A ver, yo creo que no. Yo creo que es más porque... El fotorrealismo a la gente le parece que hay que pagarlo de forma especial. Hay ciertos estilos artísticos que yo creo que la gente interpreta que deben ser más caros o que llevan más trabajo o que merecen ese extra de dinero.
Sí, pero creo que está relacionado con el género. Es decir, no nos imaginamos un plataformas fotorrealista, ¿no? Y
voy a ser súper desagradable.
Ya ves, alguien tendría que hacerlo alguna vez, aunque sea para probar esto del precio, a ver si era por esto, ¿no? De repente el típico Super Mario con Unreal Engine 4, con ese fontanero ahí con ojeras, mal, a lo mejor lo peta.
Y saltando poco, claro, tocándose la espalda baja para subir la plataforma.
Tropezándose, motion matching ahí para cuando medio se cae y se incorpora.
Levantándose el pantalón por atrás porque se le va viendo la raja del culo. ¡Vamos!
Yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo. Yo creo que sí es... ¿Qué es eso? Y que cuando hablaba del género, Marta tenía eso en cuenta, ¿eh? Creo que va pegado. Creo que es un tipo de juego que se percibe más barato. Y lo entiendo, y entiendo que nuestro trabajo es quitarnos ese prejuicio, ¿eh? Y quitároslo a vosotros, queridos oyentes, también. Porque al final... ¿Qué es eso? Que no... Antes de llegar a eso, no hace falta ni pasar por las horas, por el tiempo de juego, por lo que lo amortizas. Quedémonos en la calidad. Si el juego es bueno, pues nosotros lo recomendamos y mejor 8 horas productivas que te llenen como jugador que 80 de arrastrarse por un infierno de grindeo y de repetitividad. Pero a mí me pasa también, o sea, y lo he dicho con el tráiler del Valhalla, ¿eh? Veo el tráiler y me parece más tocho Valhalla que Crash Bandicoot y por lo tanto estoy predispuesto, si no lo razono después y me corrijo, a pagar más por ese juego que por el Crash, cuando seguramente mejor el Crash, ¿eh? Y seguramente con mis gustos me conviene más un Crash que un Valhalla. Pero me medio engañan y me condicionan, y es así, y es así, y entiendo que no pasa nada por decirlo, ¿eh? ni conmigo ni con todos los demás. Cuesta vendernos que un plataforma es tocho. Y no hace falta centrarlo en el Crash. Podemos ir al Sackboy también, de PlayStation 4 o 5, ¿no?
Pero con un Mario no pasa.
Bueno, porque Nintendo esta parte, claro, claro, claro.
Claro.
Claro, pero bueno, a ver, yo sí te digo que el 3D All-Stars me parece caro de cojones. Pero
el Odyssey...
Claro, pero de Nintendo...
Pero es que el, de nuevo, la Insane Trilogy costaba 40.
Ya, es verdad. Pero bueno, tiene menos trabajo también, había menos preproducción.
Claro, hay algo de base en lo que bajarte.
Está hecho, claro.
Claro.
Yo creo que con Nintendo sabemos que sus plataformas son tochos. Con los demás no está tan claro. No, es muy difícil hacer un tráiler con el que Activision y Toys for Bob demuestren que Crash Bandicoot 4 es muy tocho. En cambio, es fácil hacer uno así con Mario Odyssey, porque bueno, ya sabemos, tenemos una serie de expectativas, sabemos que los Mario son muy importantes para Nintendo.
No solo expectativa, la marca Nintendo y la marca Super Mario se pagan.
Claro, 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 está claro. Pero a mí, y lo que sí me jode de esto es el... Y aquí podemos, evidentemente, si hablamos de precios, hay que hablar del incremento en la nueva generación, ¿eh? Más que los 80 pepinos del Demon's Souls, por decir uno que seguramente es el más tocho, ¿no? Y más nuevo también. No hace falta hacer la trampa de la Ultimate Edition del Morales. Creo que se entiende mejor con el de Bluepoint. Aunque, bueno, aunque es un remake, también había una base ahí. A mí, de toda la polémica esta con los precios de PlayStation 5, lo que más me jode es que digan que 60 euros es precio reducido, ¿sabes? El que cuando ellas mismas, las editoras, saben que un juego lo tienen que vender más barato... Activision le encantaría vender Crash Insane Trilogy por 60 euros, pero entiende que maximiza ingresos y beneficios vendiéndolo a 40, ¿no? Porque así lo compra más gente, aunque cada persona pague menos. Pero creo sinceramente que el Sackboy, que tiene precio reducido, por lo mismo, porque Sony sabe que la gente no está dispuesta a pagar lo mismo por este juego que por el Demon's Souls, y no sé cuál habrá costado más... Seguramente es más complejo, vete a saber, ¿eh?, el desarrollo de Demon's Souls, pero no sé yo si Bluepoint tiene a más gente que Sumo Digital. De hecho, sé que no, pero Sumo Digital está con varios proyectos a la vez. Tampoco sabemos cuánto tiempo han tardado, pero vaya, da igual. Sackboy tiene precio reducido. Precio reducido de 70 euros. La virgen. O sea, aquí, si saben que tienen que venderlo más barato, ¿no? Porque no lo venden a 80. O sea, hablo de precio oficial, no de los 10 euritos que te ahorras en MediaMarkt. Si saben que tienen que rebajar la etiqueta, rebajarla hasta 70 es un chiste. Es un chiste.
Hombre, también cuando dentro de un mes lo bajen a 50, como ocurre con casi todos los juegos de las grandes editoras, ¿eh? que en dos meses están a mitad de precio. Pues bueno, ya la reducción que se percibe ya es de 20 o 30 euros. En el caso de Sackboy, 20, pero en el caso de Demon's Souls, 30. Entonces tú dices, bueno, me ahorro 30 euritos, pero 50 es palmao. Cuando probablemente el Bloodborne, por poner un ejemplo que mencionamos ayer en otro podcast, del que no podemos hablar, que sí podéis encontrarlo en patreon.com, el Bloodborne igual a los dos meses lo podías encontrar por 20 euros.
Está claro.
¿Sabes?
Está claro.
El Demon's Souls probablemente no lo encuentres a 20 euros en mucho tiempo.
Claro. Pero a lo que voy...
mucho que la gente lo devuelva o lo venda de segunda mano o lo que sea. Esa es la cuestión.
A lo que voy es que para ponerla a 70, ponen Sackboy a 80. Y reivindícalo. Y di, no, es que las plataformas también son tochos. Y luego ya cuando baje de precio, pues ya veremos, ¿no? Pero
esa reivindicación, ¿quién la tiene que hacer?
Bueno.
O yo no sé si Sackboy es el mejor momento para hacerla. En general, el tema de los precios a mí me perturba. No tanto por Sony, que me la pela lo que haga. O quiero decir, en el sentido de que... No es que me la pele lo que haga. A ver. Que va a hacer lo que le salga a los cojones sin tener en cuenta nada, ¿no? Porque tienen esta posición mastodóntica y merecida y ganada, ¿eh? Sí, pero son un pope y pueden poner el precio que le salga de los huevos para experimentar o por capricho puro. Y nosotros comemos mierda y amén, y ya está. Pero en el caso de los juegos más pequeños, me parece más injusto y más jodido. Por ejemplo, ¿por qué el techo de Crash Bandicoot 4 está en 40 euros? ¿O por qué el techo de un juego independiente está en 20, por ejemplo, ¿no? Recordemos la que se lió cuando The Witness tuvo la audacia de cobrarse a 40 euros. The Witness tendría que haber costado probablemente 100 euros, porque estuvo 9 años en desarrollo, ¿sabes? Hablando en plata, quiero decir. Y Jonathan Blow se dejó un dinerete, ¿eh? Haciendo ese puto juego.
A ver, pero no solo por eso, es un puto juego súper influyente dentro del género que se toma referencia ahora.
Independientemente de su calidad, que es la más alta posible, es increíble, The Witness, evidentemente. Simplemente, digo lo del techo porque de ese techo depende lo que tú te puedes gastar en un juego. Yo entiendo que Jonathan Blow puede permitirse el lujo porque lo petó con Braid y porque... aparentemente está forrado.
Hostia, ¿ha salido ya el Braid con audio comentario del director? Todavía no, ¿no?
Creo que no. Creo que puede permitirse el lujo de estar tanto tiempo con un equipo no pequeño, ¿eh? Mm. Que no, el The Witness no lo hizo él solo en su casa con sus cojones. Tenía un estudio, tenía un lugar físico. No sé si en alquiler o en qué... O qué fórmula de arrendamiento tenía, no lo sé. Pero tenía un espacio físico donde había un equipo haciendo un juego. Entonces, y eso tiene un coste. Lo siento por la perogrullada, pero es así, ¿no? Entonces, ¿cuántos meses puedes mantener esa fórmula funcionando hasta hacer el juego? Depende un poco del precio que puedes ponerle al juego, ¿no? Porque si The Witness lo hubiera tenido que poner a 15 euros, igual su objetivo de ventas tendría que haber sido disparadamente alto. Y aún así el de Windows creo que funcionó muy bien, ¿eh? Porque efectivamente es una obra maestra y una maravilla y es el típico juego que se acaba vendiendo por el boca a boca o incluso que se vende solo, porque es acojonante. Pero con muchos otros juegos no pasa así, ¿sabes? No, y tener que limitarse a 10 euros o a 15 euros porque... Por un motivo tan arbitrario y tan injusto de que tales juegos no pueden costar más de tanto dinero, ¿sabes? Limita el alcance de los proyectos antes de que se conciban siquiera. Y es un poco cerril, ¿sabes? O sea, Far Cry Primal tendrían que pagarte para que lo jugaras. ¿Sabes? Y sin embargo te costaba 50 euros o 60 euros, lo que coño costara. ¿Sabes? Sí. Porque ese juego puede permitirse el lujo de salir a tanto a 50 euros o a... Si no, no quiero decirlo mal, así que lo voy a buscar, lo siento. Porque creo que sí que salió a precio reducido, ¿no?
Igual Primal le quitaron y... 50. Sí, creo que con el New Dawn pasó lo mismo, ¿no? Que más o menos reaprovechan mapa y eso te lo descuentan.
Bueno, es que ahora está... No, 50 euros cuesta en Steam.
¿El Primal?
50, 49,99 y 55 la Apex Edition. Yo entiendo que Far Cry New Dawn, 45, vale. Y 45 y 55 la Deluxe Edition.
Es más barato New Dawn que Primal.
Sí. Fíjate. Pero porque este y del precio de estos juegos nadie habló. Porque se vio como algo natural, y no solo natural, sino como algo generoso.
Ya, yeah, seguramente.
¿No? En plan, mira que de puta madre que en vez de cobrarnos 70 pepinos, nos hacen el favor de ponerlo a 50.
Ya. Yeah.
Que este tipo de juegos, que son más aprovechategui que ninguno, porque literalmente están... O sea, son DLCs glorificados. Que me encanta, ¿eh? Quiero decir, estudios del mundo, reaprovechad mierda a muerte. No explotéis a la peña para hacer mierdas nuevas que a nadie le van a interesar. Reaprovechad todo lo que podáis, no pasa nada. Está bien, en realidad. Far Cry New Dawn es... si me preguntan, 45 euros disfrutable, sin problema. Pero la cuestión es esa, porque este juego no se le cuestiona ni se piensa en ello. Se ve como algo natural que cueste eso y Crash Bandicoot 4 o cualquier indie que, insisto, tenga la audacia de subir de 19,99, se pone el dedo rápido, ¿no? En plan, ojo, ¿qué haces? ¿Qué intentas?
Yeah.
Cuando Baba Is You, si fuera por la calidad del juego, Baba Is You tendría que costar 1 millón de euros. Solo lo habría podido jugar Felipe VI.
También por el reto que implica, que estás muy preparado para jugar a Baba Is You.
Ya, yeah, es verdad.
yo estoy de acuerdo, Víctor, evidentemente, con todo lo que has dicho y, insisto, nuestra responsabilidad creo que es defender la calidad por encima de cualquier otra cosa. Pero al mismo tiempo creo que también has dicho una cosa, que es la clave aquí, que es la palabra injusto. Yo creo que es injusto esto, pero es lo que hay. Es decir, sería bonito que todo el mundo estuviera dispuesto a pagar mucho por los juegos buenos, pero sabemos que no es así. Y el peligro que corren estos juegos buenos es de suponer un punto y final para quien los hace. Es decir, se está hablando ya, no sé si lo dijiste tú, Víctor, que lo que parecía un regreso por la puerta grande con Crash Bandicoot puede acabar siendo un nuevo parón, porque este It's About Time no está vendiendo especialmente bien. Y esto es un hecho y esto es un problema, y ya no solo para Activision, que le da completamente igual, porque se lo puede permitir, como has dicho también, sino por el propio Crash, porque a lo mejor aquí se han medido mal y se acaba la saga otra vez por esto, por haber puesto mal el precio. Es que es injusto, insisto, pero es responsabilidad también de la editora saber en qué condiciones llega su título al mercado. O sea, si Baba Is You fuera especialmente caro a ojos de mucho, pues el amigo, ¿cómo es?
Arby...
Es que me sale Teriyaki, pobre, pero no. Eso es porque tengo hambre.
Arbite y Cari.
¿Ves? Pues por ahí iba. Que a lo mejor no habría podido hacer más juegos. Y sería una desgracia para el mundo. Espero que ande trabajando en otro, ¿eh? Porque entiendo que Baba Is You le ha salido más que bien. Más que rentable. Pero
haciendo el editor de niveles, el tío.
¿En serio?
Locurote.
No, y está trabajando en otros juegos junto con otra persona.
No
sabía. De carta.
Pero o sea, hay que medir. O haces como Nintendo y dices, no, yo voy a hacer que mi público se acostumbre. Y a base de insistir con juegacos, pues van a acabar pagando lo que yo les diga y encima no los voy a rebajar ni, ni a la de tres. Entiendo que es muy complicado. Lo otro tiene que ser, pues, medir el interés y medir, pues eso, la percepción que tiene el público de tu juego. Y es injusto y hay que tenerlo en cuenta a la hora de, pues, presupuestar un proyecto. Pero, coño, es que es el trabajo de la editora. No, nadie dijo que fuera fácil. Pero, ¿qué es eso? Que, no sé, volviendo al caso flagrante de los 80 euros de Destruction All Stars. Yo quiero creer que en Lucid, que son un estudio al que aprecio mucho porque vienen muchos de Visual Creation y demás, de, quiero creer que por el hecho de que lo edite Sony, ¿no? Es un juego de este nuevo sello PlayStation Studios, pues está todo cubierto, está todo pagado, ¿no? Pero si dependen de las ventas del juego, no van a hacer más, ¿eh?
Ya. Yeah.
Entonces, creo que el problema con el precio de los juegos, no, no solo lo tienen los jugadores porque te estás perdiendo un magnífico título de plataformas si no compras Crash 4 a 60 euros, lo tienen también las editoras y las desarrolladoras, por supuesto, y incluso la gente que sí lo ha comprado a 60 euros porque a lo mejor no hay más, por un error de cálculo. Es complicado, pero hay que sacarlo.
Sí.
Hay que tener en cuenta la percepción de la gente, porque no están haciendo nada malo, en mi opinión, teniendo esa percepción.
No, claro, claro. Y que esas percepciones se deben a algo también.
Claro, claro. O sea, sí, todos los monstruos.
No, no son innatas.
Todos los monstruos de la industria los han creado ellos.
Sí, sí, total. Pero esa es la cuestión, que si de pronto el Crash lo pones a 20 euros, pues habrá gente que piense que es un juego de 20 euros.
Claro,
es decir, y, que es más corto, que es más cutre, que es más, ¿no? Que lo vean, simplemente lo vean así, como si de pronto la Switch costara 150 de salida, pues dirías, bueno, esto es una puta consola de los chinos.
Está claro, está claro. Por eso hay que medir bien, por arriba y por abajo. Y joder, que el problema siempre lo trasladas al que tienes debajo, ¿eh? Escala así. Es decir, si pones el Crash a 20, el plataformas indie, que ahora estaba a 20, dice, me cago en la leche. ¿Y ahora yo qué hago? Sí, sí. Está claro, está claro. Y como siempre, por desgracia, el mayor problema lo tienen los indies porque siempre hay más en juego ahí, ¿no? No tienen el colchón de una Activision o una Sony. Pero es verdad, es complicado, pero insisto, que nadie se sienta culpable por esto. Yo ayer probé, no lo he comentado hoy porque estuve 5 minutos, con las Oculus Quest 2. La semana que viene sí os cuento más. Y, hostia, aparte de configurarlo, me dejó flipado. No sé si se había hecho antes en otros dispositivos, pero para definir la zona de juego, tú pintas en el suelo, o sea, lo ves con una cámara infrarroja, ¿no? Como si fuera realidad aumentada. Tú pintas en el suelo los límites de tu zona de juego, ¿no? Del área en la que te quieres mover para no pegarle un ostión al sofá o a la lámpara. Y entonces, de ahí, se levantan unas paredes virtuales que cuando te acercas a ellas como que se destacan en rojo diciendo, oye, te estás pasando del área de juego, te estás acercando al límite. Muy guay la configuración. Un coñazo después lo del virtual desktop y todo lo que hay que hacer para emitir del ordenador al casco, que no hace falta porque ya tiene cacharrería el Oculus Quest para que puedas jugar al Beat Saber, pero si te quieres poner con algo más serio, si tienes que establecer ese nexo. Que en nuestro caso lo hicimos sin el Oculus Link porque no quedaban. Total, que me metí en la tienda de Oculus y me parecía todo caro. Es que era así. Y de nuevo, insisto en lo de injusto. Pero me pongo de ejemplo para dejar claro que creo que no hay que culpabilizar a la gente. Porque es que yo soy el primero que veo el Superhot. Juegazo. A 25 pavos. Y mira que me apetece jugar al Superhot en realidad virtual, ¿eh? Pero en ese momento me es más fácil echarme para atrás y decir, bueno, ya la pillaré en otro momento, que caer. Todo costaba 30 pavos.
Es que, Pep, no sé si estoy totalmente de acuerdo contigo, porque al final lo que pasa es que el consumidor, y entiendo que es normal, pero eso no nos quita culpa, está intentando, por lo que os he escuchado a los dos, establecer una serie de relación que en esta industria es ficticia, entre una serie de variables que en realidad no están relacionadas. Por ejemplo, ambos estabais... Tú decías antes, Pep, si le pones el precio al Crash de 20 euros, la gente va a pensar que es un juego más corto. O sea, ya estamos estableciendo una relación entre precio y duración del juego que en realidad nos la hemos sacado nosotros de la manga y que en realidad intentamos aplicar, y yo me incluyo, todo el tiempo. Deducimos que si un juego cuesta 15 euros es más corto que un juego que cuesta 60, y la verdad no tiene por qué ser así. O sea, muchas veces es, pero no tiene por qué. Y estamos deduciendo que si un juego es más barato, es más cutrongo. Y de nuevo estoy citando. Cuando no, yo no creo que las compañías usen una categoría similar a cutrongo a la hora de establecer precios, sino que creo que miran más cuánto tiempo se ha pasado, cuánto tiempo ha sido el desarrollo y cuántas personas han estado involucradas. Y que haya más o menos personas involucradas en realidad tampoco tiene mucho que ver con el precio del juego final, porque nosotros no podemos saberlo. Lo que quiero decir es que hemos sido nosotros los que hemos creado ese tipo de pues características o relaciones, y somos nosotros los que tendríamos que quitarlo. Porque es, no sé, interesante ver, por ejemplo, volviendo a las plataformas, como Celeste, que para muchos fue GOTY el año que salió, que no sé si fue 2018 o 2019, no me acuerdo, pero para muchas personas fue GOTY, y es un juego mucho más barato que... para mí otro GOTY, que God es War, el Odyssey. Vale, God of War, me encanta.
Salieron el mismo año.
God of War. Y literalmente me flipa, no lo quiero en ningún momento como despreciar. Pero los dos son para mucha peña juegos del año. Los dos se han hecho con bastante esfuerzo. Evidentemente, God of War tiene más peña detrás. Pero probablemente el esfuerzo que ha tenido que hacer los desarrolladores de Celeste para sacarlo adelante podría compararse. ¿Por qué uno aceptamos que cueste mucho más que el otro? Por cosas random, en realidad. Y eso es culpa nuestra. No estoy diciendo que tengan que costar lo mismo. Lo que quiero decir es que deberíamos aceptar con más apertura de mente, quizás, los precios que nos dicen que cuesta. Y yo soy la primera que creo que el cambio de precio que se ha anunciado para la nueva generación va a ser muy perjudicial para muchas personas, porque, coño, estamos en mitad de una pandemia. Muchas personas han perdido su trabajo, muchas personas no tienen la misma cantidad de ingresos o están en una situación muy precaria. Me identifico con esas personas y me da pena por ello. Pero también creo que los propios creadores o las distribuidoras, en algunos casos, deberían tener libertad para establecer cuánto creen que cuesta su producto. Otro juego que cuando salió mucha gente consideraba caro es Disco Elysium. Y Disco Elysium es un juego larguísimo, también, hecho con muchísimo, muchísimo calidad y atención y ganas de innovar. Y de verdad me duele ver que la gente pueda poner en duda lo que los desarrolladores te han dicho que cuesta su esfuerzo. Porque el esfuerzo está ahí.
Durante muchos años.
Durante muchos, muchos, muchos años. Claro, es que es eso. Y entonces eso, creo que deberíamos... A ver, perdonad, que no he ordenado. Es que como esto lo acabo de pensar mientras lo escuchaba, que creo que deberíamos entender que no estamos hablando de cine o no estamos hablando de literatura. En libros, por ejemplo, cuando vamos a comprar libros, no miramos a lo mejor el grosor, pero si miramos tapa dura, tapa blanda, esta editorial es más cara que esta otra editorial, las novelas normalmente son más... O sea, los ensayos son normalmente más caros que la novela. Tenemos como una serie de patrones que más o menos sí que pueden indicar el rango de precio de lo que vamos a comprar. Y la longitud, desde luego, no es uno de ellos. A pesar de que se relaciona con lo que cuesta la imprenta y ese tipo de cosas, pero yo qué sé. O, no sé, en ebook es más barato muchas veces que, en ocasiones, que en papel. Tenemos ese tipo de cosas. Pero es que creo que la industria editorial es menos variada que la industria de videojuegos. Entonces deberíamos de intentar no funcionar, no tener el mismo mindframe cuando miramos los precios en la industria del videojuego que lo tenemos cuando miramos lo que nos cuestan las plataformas de streaming o ir al cine o comprarnos un libro.
Y más frágil también la industria editorial.
Y más frágil.
Quiero decir, si los videojuegos, si algo pueden permitirse, por ser una cosa que da más dinero que el cine y la música juntos, como se suele decir, pues es abrir caminos que lo hagan más popular, ¿sabes? No más exclusivo, ¿no? Desde mi punto de vista, al menos, vaya. En libros pasa con muchas editoriales académicas, por ejemplo, que un puto ensayo de 120 páginas cuesta 250 euros. 250 euros igual no, pero libros de 60 pavos que me han dolido gastarlos, puedo pensar varios. Por ejemplo, Introduction to Game Analysis de Clara Fernández Vara, que para mí es un libro absolutamente esencial. Me cuesta recomendarlo porque no sé si, creo que son 43 euros lo que cuesta, una cosa así. Una barbaridad, 43 euros, no, no por la tapa o por el grosor o por lo que sea del libro, sino porque, joder, son 43 euros. Es un buen dinerazo, ¿eh?
Sí, yo recalco lo de injusto, ¿eh? Porque es verdad, Marta, que supongo que algo de culpa también tenemos todos, ¿eh? Y mi impulso es quitárnosla y quitármela de encima. Pero es verdad que el monstruo, si eso lo creamos de la mano, ¿no? Porque una editora va haciendo el juego cada vez más grande sin saber cuándo parar, y nosotros decimos, ah, vale, me gusta, porque supone más horas, ¿no? Y después es difícil volver para atrás con los dos. Y es verdad que me sale especialmente mal con los indies, pero también creo que el comentario de Disco Elysium es muy caro, lo hace alguien, y no estoy señalando porque no hay nada malo en eso, ¿eh? Que a lo mejor no está muy acostumbrado a comprar juegos indies, pero hostia, ve que a este le cascas un 10, le interesa, y ese interés se frena un poco por, bueno, porque a lo mejor no tiene tantas referencias de cuánto valen los juegos de este tipo, ¿no? Yo recuerdo incluso también que me sorprendió un poco. Antes del The Witness, Víctor, seguramente el otro salto fue con Fez, que se estandarizó los 1200 Microsoft Points de la época, ¿no? Como son como las pesetas ya, después de los 800. Los 800 eran más habituales. Seguramente Braid costaba eso, y Castle Crashers sin compañía, ¿no? Bueno, pues se van adaptando a una realidad a medida que el público responde también a los buques insignias de cada tipo, ¿no? Pero yo sí creo que es importante, porque insisto, hay mucho en juego, lo de recalcar la... No voy a hacer la broma otra vez de es el mercado, amigos, pero sí la realidad, que es la que es. Y es más fácil adaptarse a la realidad que intentar cambiarla, ¿no? Y de ahí comentarios como los de... Yo qué sé, quizá el caso más claro que recuerdo reciente, Rocket Arena tiene que ser free to play. Y es injusto decir esto porque tanto la desarrolladora como Electronic Arts tienen que poder decidir no serlo. De hecho, iba a serlo con Nexon y no lo fue porque se cambió el acuerdo en el último momento. Entiendo que por eso, ¿no? Porque la desarrolladora prefirió sacar un producto premium y se pegó una hostia que no saben cómo reenderezarla, ¿no? Ya está en el EA Play, ya te lo dan con el Amazon Prime, creo, o con el Twitch Prime, y seguramente es tarde y seguramente esta gente tendrá problemas para seguir desarrollando juegos, vaya, ¿no?
Pues mira, el caso de Rocket Arena a mí no me da ninguna pena. Y de hecho me parece un... Joder. Precisamente Electronic Arts podía permitirse...
Claro.
Hacer que este juego fuera free to play porque este juego no necesita ventas, necesita base de usuarios. Quiero decir que es un caso absolutamente distinto, vaya. Y los free to play, curiosamente, sí que han conseguido quitarse un poco ese estigma o el San Benito de juegos cutres que están pensados para sacarte dinero, aunque lo sean, ¿sabes? Porque Warzone no tiene ese estigma, vaya. Tiene más estigma de eso. NBA 2K21, que es un juego que cuesta 80 euros, 100 en la edición especial, que Warzone, por ejemplo, o que Apex Legends, también de Electronic Arts.
Claro, ¿sabes? Con los juegos de lucha, ¿no? El 9 de abril tenemos Guilty Gear Strive. ¿Se puede permitir costar 60 pavos más pase de temporada con 5 personajes? Pff, no lo sé. No dudo que vaya a ser la hostia, a pesar de que la... ¿Qué era, Víctor? ¿Demo? O sea, ¿alfa o beta?
Beta.
Nos decepcionó un poquitín, pero bueno, yo estoy otra vez con energías renovadas. Mil ganas de Guilty Gear. Sé positivamente que Dragon Ball FighterZ, porque está No solo está Goku, hay varios Gokus. Por Gokus no va a ser. ¿Se puede permitir costar 60 o 70 pavos? Claro que sí. ¿Se lo puede permitir Guilty Gear? No lo sé, no lo sé.
Sí, pero mira, Dragon Ball FighterZ, ¿se puede permitir estar a 60 o 70 euros? Pero bien que Bandai Namco lo pone a 5 cada vez que puede, ¿eh? 2 veces al mes.
¡No, hombre!
¡Hostia que no! ¿Eh? A 5 euros no, pero en rebajas del 70% o el 75% en la eShop, ha habido 1000, porque lo tengo en la lista de deseados y me llega un email cada vez que lo ponen de oferta.
Bueno, para...
Siempre que me recibo un email de un producto de tu lista de deseados está en oferta, es el Dragon Ball FighterZ, porque al 80%.
Para enganchar la gente al FighterZ Pass de turno,
para
¿no?
enganchar,
que unos
claro, para enganchar a la gente, evidentemente, pero es que hay cierto tipo de juegos. El ejemplo de Guilty Gear es más o menos bueno. Es un juego que es cojonudo, probablemente el mejor de su género, y que está casi abocado a comerse una mierda, porque ahí sí que hay que hacer pedagogía por su parte, ¿eh?
Claro, y siento intento... que no podría entrar más por los ojos el cabrón. O sea, tú ves un tráiler del Guilty Gear,
sí.
Y si te interesa la lucha, para allá que vas.
Pero es extremadamente difícil, es extremadamente ya. difícil. Es el típico juego que si te calientas y lo compras y juegas un poco al tuntún, en 2 días estás quemado como, pero vaya,
bueno,
como el demonio, y pasas de Guilty Gear para toda la vida ya.
Pero por eso yo creo que hay que celebrar que hayan quitado, o que se haya en cierto modo eliminado el estigma de ciertos free to play. Eso al final son más herramientas para la editora. Quiero decir, es viable un juego de lucha free to play. Lo hemos visto con Killer Instinct, lo hemos visto con Theatre Alive. Pues a lo mejor tu mejor decisión es hacer una versión free-to-play de tu juego. No lo sé. Es su trabajo, coño. No, insisto, no es fácil. Para nada. Pero hay que total, mínimo claro. tener en cuenta la realidad.
No, es la realidad. Y si no la tienes en cuenta, te va a pisar... quieras o no, vaya. No hay otra. Evidentemente. Pero eso, que es una pena que haya juegos que parece que no puedan ir más allá. De nuevo, en un podcast del que no puedo hablar, pero que podéis escuchar en patreon.com/anitereload, comentábamos que hay que jugar menos y mejor. Y yo creo que al final ese mantra puede servir para esto también. Crash Bandicoot 4 es caro, sí. Como es caro el Last of Us, ¿eh? O como es caro el Cyberpunk, o como es caro cualquier juego. Porque, de nuevo, 60-70 euros, 55 si te lo compras en el MediaMarkt, si quieres ponerte en esa tesitura, ¿no? Porque siempre saldrá el típico de, ¿no? Pues en el Carrefour de Leganés está a 56,70 si usas este vale de descuento. Ok, perfecto. 50 euros. ¡Es caro! Joder. Yo no sé cuántas cosas de 50 euros compráis vosotros al cabo del mes, pero yo ninguna. ¿Sabes? Los juegos, lo único, en realidad. Porque 50 euros es una puta pasta de primera categoría, ¿no? Si tienes 300 o 400 euros para pasar el mes, que es una situación hipercomún, por cierto, ¿eh?
Sí, claro.
Me alegro de corazón. Si la gente que está escuchando esto considera que 400 euros para pasar el mes es raro, no lo es. Pero con 400 euros para pasar el mes, 60 euros por un juego...
No entra.
Tiene que apetecerte mucho, ¿eh? Mucho. Sí, y no puedes comprarte 4 juegos ese mes. Y ahí probablemente, pues sí que tendrás que... Que mirar cada euro al dedillo y seguramente no solo Crash Bandicoot 4 te parezca caro, sino, insisto, todos. Pero si nos conseguimos quitar el ansia de jugar a todo y conseguimos, que sé que es extremadamente difícil, ¿eh? Yo soy el primero al que le cuesta, jugar a fondo a pocas cosas... Yo creo que se le puede sacar más rendimiento. Crash Bandicoot 4, ya eso quería ir con lo que comentaba en la reseña, vaya, ahora. En este mismo podcast, quiero decir. Es un juego que se puede jugar a fondo. Que se deja jugar a fondo y que quiere ser jugado a fondo. Mucho más, fíjate lo que te voy a decir, que The Last of Us 2, por ejemplo. O que Ghost of Tsushima. O que Gears 5. ¿Sabes? Que son juegos... que por H o por B, no voy a filosofar ahora sobre por qué es esto, son juegos que están diseñados para poder ser jugados de manera superficial y que son conscientes de que un porcentaje muy alto de sus jugadores van a jugarlo de una forma superficial. Muchos no se lo van a pasar, muchos no van a saber usar correctamente los árboles de habilidades, muchos van a jugar fumados y, ¿no? Y comiendo risquetos y ahí como de forma torpe, ¿no? El JW, el de Blambeer, vaya, comentaba, le leían un hilo, creo que contestaba a otro hilo de Twitter, de hecho, no era suyo el hilo, que él, cuando hacía playtesting de sus propios juegos, intentaba jugar de la forma más torpe y descuidada posible, porque sabía que la mayoría de la gente iba a jugar así. Entonces el juego había que jugarlo como se iba a jugar para que el playtesting fuera realista, ¿no? No jugar a un nivel hiper pro porque van a jugar tres personas así. Y Crash Bandicoot 4 quiere ser jugado con cuidado y con intención y con o sea, con atención y con interés. ¿Sabes? Más que cualquiera de estos grandes cuádruple A, que por lo visto sí merecen, o sí te renta pagar 70 euros por ellos. ¿Sabes? Entonces, vamos a jugar menos y vamos a jugar mejor. Ese es mi propósito de año nuevo. Yo ya paso de la next gen, ya me estoy en navidades. Ya estoy en año nuevo. Para mí es 1 de enero mañana. Y ese es mi propósito. Vamos a prestarle más atención a los juegos. Porque bien, la gente que los hace le pone mucho cariño y se desviven por ellos. Vosotros conocéis a mucha gente que hace juegos. Y sí. Yo también. Y todos aman lo que hacen y le ponen un amor a las gilipolleces más random, hablando en plata, que es brutal. Sí. Y que se me saltan las lágrimas de pensarlo. Entonces, prestémosle atención a los juegos.
Bueno, es que absolutamente verdad, Víctor. No sé qué decir después de lo bien que has quedado, pero que es cierto que la peña, y no tenemos que pensar en peña que hace juegos y trabaja en sus propios juegos, fundando su propio estudio. Conozco a gente que trabaja para juegos de terceros y que a lo mejor le da... O sea, que el proyecto no parte de ellos ni es lo que a ellos les gustaría y aún así se están desviviendo porque todo sea perfecto y divertido y entretenido y tenga mil cosas que mirar. Así que... O sea, es que no puedo estar más de acuerdo contigo, la verdad.
Pero hasta la gente que hace el Cyberpunk o el Last of Us o... ¿Sabes lo que quiero decir? Toda esa gente sienten devoción absoluta por lo que hacen y les encanta. Sí. Y merecen, evidentemente, las mejores condiciones laborales. Ahí no hay... creo que no hay nada que objetar, vaya. Pero aparte, merecen que nosotros mimemos su trabajo mientras lo jugamos, ¿sabes? Que lo cultivemos como si cultiva un precioso jardín. Porque de verdad que los juegos son un milagro. Coño, paga 60 euros por el Crash Bandicoot. ¿Qué te cuesta? Cojones, que está muy bien.
Que le pongan parche next gen, tío. A ver, se filtró una eso sí,
ahí de acuerdo.
Una posible versión de Serie X, ¿no? Recordad que en One X y en PlayStation 4 Pro va a 60 frames, o poco le falta. En realidad, más o menos bien. Y en Play 4 base y en One S, pues va a 30 sillera. Así que nos iría bien jugarlo a 60 4K. Porque, o sea, si va a 60, no te creas que la resolución sube mucho de 1080, ¿eh? O es 1080. Necesita un parche next gen.
Pero... O sea, 1080-60, buah, compro. Porque se le notan, ¿eh? También es, como decía antes del Yakuza, que era como así, como una tortuga gigante. Esto es un poco así también. Son los típicos 30 frames como pesados, ¿sabes? Yeah. Igual que los 60, que de pronto Bayonetta son 45-50 frames por segundo, pero son ligeros, como el viento, como una cosa magnífica. Esos son 30 heavy. Tienen peso. Cada imagen por segundo tiene un peso grande. Es lo único igual que le podría objetar, vaya. Que yo he jugado en la Play 4 normal y efectivamente se le... No voy a decir que le pesan, pero se notan los 60, los 30 frames por segundo.
Guay, pues nos ha quedado un un debatito, un discursito, porque tampoco nos hemos enfrentado mucho. Yo creo que guay, que quería apuntar simplemente para terminar, y me lo has puesto a huevo con lo de Bayonetta, Víctor, que precisamente cuando somos pesados, cuando insistimos con un juego es para derribar esa barrera, ¿no? Muchas veces es la del precio. Recuerdo con Vanquish, es difícil recomendarle a la gente un juego que se puede pasar, ¿no? Porque sale un vídeo que hace un speedrun y se lo pasa en, yo qué sé, una hora y cuarto. Entonces tenemos que insistir. O sea, luchar contra eso es difícil. Hay que ser muy pesado diciendo que el Vanquish son las mejores 3 horas de tu vida, quizás, si no eres muy afortunado en todo lo demás, y que además están los desafíos y pum pum pum, y que hay que jugar al Vanquish, vaya. Y si...
Pero The Order, ¿cuánto dura The Order, Pep Sánchez?
No lo sé, yo no lo he jugado.
4 horas y media dura.
Paso como... The Order, era corto.
The Order dura 4 horas y media jugando lento, y ahí te lo sacaron a 70 euros y vendió, millones.
Podría haber vendido más, pero sí.
Sí, podía haber vendido más, evidentemente, pero era extremadamente corto. Era el tipo de juego extremadamente corto que suele haber al principio de las generaciones, ¿no?
Sí.
Cuando es más caro... Digamos, cuando no se ha sentado todavía cómo se hacen juegos para ese hardware tan tocho, ¿no? Y ahí no, hay paz y después gloria. Vanquish. Esta oferta creo que ya la voy a decir, pero bueno, creo que no, mucha gente no la va a pillar ya. Pero está Vanquish y Bayonetta en Steam, 8 euros.
Los ¿el 60 dos. Aniversario de SEGA?
Yes. Esto es lo mejor que se puede comprar en Internet, vaya.
Hombre, te diré. Por 68 euros tienes el Crash, el Vanquish y el Bayonetta.
Ya ves.
Triple pack.
Te compras en AliExpress un disfraz gracioso por 4 euros y ya está.